Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenos días, ¿qué tal? Ciudad Imaginaria, el último programa de este año, después seguimos, por supuesto. ¿Qué? Bien. Aplaude, Ricardito Piñero. Ale, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien, por suerte.
¿Todo bien? ¿Mayra?
Hola, Miguel. ¿Todo
¿Qué
bien?
¿Qué tal? ¿No está?
Todo muy bien.
Benjamina, locutora. Qué lindo. Acá tenemos dos invitados. Después lo vamos a tener. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hay dos Ale hoy, ¿eh?
Exacto, sí.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, Miguel? Un gusto estar en tu programa.
Y... ¿Cómo estás con la señora?
Mi nombre es Mercedes Pérez Avi. ¿Cómo están todos ustedes?
Es un matrimonio intelectual, así te lo digo. Pero más allá, son amigos de la casa. Bueno, son amigos míos, me la banco, ellos me soportan como amigos. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay, muchachos. Y creo que viene una invitada por ahí en el camino, como toda gallega siempre viene, hostia. Yo tenía un bar que se llamaba Alabama, en 11. Tenía un gallego que hace 1000 años acá, y entonces yo lo imitaba. Dice, ¡morro! ¡Un especial jamón y queso en la mesa 12! Y el gallego miraba a dónde me iba a pegar un coscorrón. Y lo imitaba tan bien que mis compañeros se reían. Estaba con Ricardito, ¿sí? Darín, con los hijos de Sanón. Viste que en ese tiempo estaba el Italpar. ¿Se acuerdan?
Sanón Hermanos.
¿Eh? Sanón, ¿viste? De las famosas cerámica y todo. Sí. Era el dueño del Little Park. Entonces, yo aporté y decía, Gallego, ¿qué pidieron ellos? Submarino. Y yo digo, bueno, yo quiero un barco para hundir los submarinos. Hostia, te voy a pegar un coscorrón, decía. Viene gallego, esos gallegos cerrados.
Cabrones.
Yo no, y viene, pero se volvía loco, porque dos por tres, decía, me tocaba uno de los Sanón. ¡Morro! ¡Un especial de jamón y queso en la mesa 12! Y bien gallego, ¿viste? Qué lindo, qué recuerdos tan lindos de la juventud. Un día en el día de la primavera, que era el día del estudiante, sacamos las mesas y nos sentamos en pleno Rivadavia y Urquiza. Y entonces vino la policía, todo. Y no podían actuar porque estaba el hijo del comisario con nosotros. Nos querían matar. Nos sentamos en el medio de Rivadavia. Esas cosas de jóvenes, por no decir quilomberos bien, ¿no es cierto?
Hay una historia en Madrid que es muy graciosa, de unos cordobeses que se habían ido con el exilio a Madrid y como no tenían trabajo, averiguaron, tomaron la legislación, todo, y se pusieron a vender choripanes en medio de la Gran Vía. Cerraron un área ahí y se pusieron... Sí. Y resulta de que no había legislación para eso.
Claro.
Entonces los tipos siguieron durante años, no podían sacarlos.
Claro.
Durante años vendieron choripanes, se hicieron famosos. Cuando finalmente se votó una legislación para impedir eso... Los sacan y los tipos ya habían reunido tanto dinero que se pusieron un restaurante.
Claro.
Con tono cordobés.
Pero, a ver, el argento, chicos, tiene esa cualidad de hacer de todo. ¿Vos sos pintor? Pinta brocha gorda. ¿O no?
Sí, sí.
¿Sos escritor? Escribe. Más allá de los afamados, pero todo hace. El norteamericano hace el bulón de una pulgada 40 años. El argentino hace de una, de 10, de 20,
de
30.
Le pedís una pulgada y media y te manda con el colega.
No, no.
El de al lado.
Un día llevaron un auto todo hecho percha. Y allá lo compactan y al reciclaje. Lo armaron completo. El argentino arma todo. Arma todo de rompecabezas.
Bueno, porque... en Entre Ríos hay los tipos esos que venden autos tipo Maserati, Lamborghini, antiguos. Claro. Entonces empezaron vendiéndolos acá en el mercado y hoy venden en Europa. Si quiere un Lamborghini 1948, así, papá, con estas características, lo arman y se lo mandan y viven de eso.
Tipo. Yo tengo un primo que fue a Estados Unidos, bien, todo, y empezó a levantar los artefactos que tiraban, porque allá los artefactos no funcionan, sí. Lo empezó a reparar.
Sí, además le falta una perilla y lo tiran.
Claro, acá. Y él empezó a repararlo y a los latinos le empezó a vender en módicos precios, que esto que lo otro, se llenó de plata.
Claro.
Y después tengo otro, que es el de los soldaditos, que a él, mucha plata tiene, le arman, le piden, por ejemplo, la batalla de Waterloo y le arma en miniatura.
Pero con los de plomo.
Le arman la batalla de Waterloo. Toda la maqueta.
Sí, sí.
Te pide, le pedís la batalla a San Luis y te arma la batalla a San Luis.
Todos pintados a mano.
No, increíble.
Eso viene de la inmigración. Y hay un detalle que es importante, que es interesante por lo menos para ver. En 1871 se hace la primera exposición rural, pero no se hizo en Buenos Aires, se hizo en Córdoba.
Ajá.
Duró 3 meses, fue desde fines de 1871, porque la hacían coincidir con la llegada del ferrocarril a Córdoba.
Mirá.
Llega el ferrocarril a Córdoba, llegó con Vélez Arfi, que era ministro de Educación, y con Sarmiento, presidente de la República. Llegaron ahí, duró 3 meses porque se hacía en Córdoba, hasta Río Cuarto llega, a ver, impresionante. Ahora, lo que llamó la atención fue la cantidad de material de tecnología que había para la época, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué empezó a ocurrir ahí? Venían, sobre todo los piamonteses, que estaban en toda la línea de cercana a Santa Fe, ¿no? Hasta San Francisco y arriba, va Rafaela, todo eso. Ahí nace la industria metalmecánica acá, porque empezaron a armar las trilladoras, las sembradoras, los tractores.
Mira.
Empezaron a armarlo. Y de ahí nace la industria automotriz también, de ahí, de Santa Fe, Córdoba, los gringos, ¿no? Que eso en Europa, cuando fue el 2001, vinieron los alemanes a estudiar la posibilidad repentina de los argentinos de recuperarse. Yo estuve con los alemanes, estuvieron acá como 6 meses estudiando todo, y al final nos vimos con esos alemanes y dijeron, no, lo que es ustedes es inédito. Dice, nosotros en Alemania no podemos hacer esto, no es imposible.
Claro.
Dice, hay una persona que se cae en un restaurante internacional y a las 2 semanas levanta cartón y se armó un almacén, no sé. Pero nosotros no tenemos la capacidad de resolución rápida, ¿no?
Mirá cómo fue la historia del polo automotriz ahí en Córdoba, ¿no?
Claro, exacto.
Cómo de
sí,
esa exposición
sí.
Llegaron
nace
a eso.
Bueno, cuando ahora en la crisis del gobierno de Macri, en Afton se estaba por vender la empresa de tractores, vinieron los rusos. Los rusos ofrecían comprarla acá mismo y continuar porque les interesaba la capacidad tecnológica argentina. Eso explica por qué no se la industria automotriz en las crisis no se va y pagan, viste que Mata tiene unos convenios bárbaros, paga hasta el 70% de los salarios durante un año y medio. Porque
mira,
si nosotros desmontamos ese operario, no lo volvemos a formar más. Y son los mismos operarios que cuando se relanzó la industria automotriz en Detroit con Trump, en el gobierno anterior de Trump, fueron 2.000 obreros de Mata y formaron los obreros norteamericanos.
Mira,
son muy calificados.
Yo tengo un primo en Los Ángeles que lleno de plata porque tiene 9 tornos, un oficio que se ha perdido,
sí.
Como el artesano de la madera, que el ebanistero, mi abuelo era ebanistero de Maple, famosa
claro.
Mueblería de,
sí,
de alta alcurnia en ese tiempo.
Pisito que puso Maple.
Claro, que estaba en Suipacha y Viamonte, chicos.
Claro,
ahí estaba, sí. Mapli, sobre Suipacha, que es hoy un edificio de rentas.
Sí, en la Ochava.
Exacto, bueno, ahí sí. Estaba Mapli. Decir Mapli era la alta alcurnia,
sí,
del país. Y mi abuelo era ebanistero. Y mi primo, que tiene tornos hasta de madera, y trabajo de madera, él hace las piezas. Él empezó en una fábrica de producción y se rompió una pieza primordial. Entonces al dueño le decía, yo lo arreglo, nada, argentino, así era, nada. Lo cansó, dijo, bueno, a ver qué haces. Se llama Miguel Ángel, igual que yo. Armó la pieza, la mejoró, y la productora fue más ágil, inclusive, jefe de producción. trajeron otra máquina y sobraban piezas, y los ingenieros que venían lo estaban armando mal. Y él le dijo, están armando mal la máquina. ¿Y usted quién es? Digo, no, un empleado, el jefe. Nosotros somos los ingenieros. Vino el dueño y le dijo, Miguel, ¿qué pasa? Michael, están armando mal y hay piezas que sobran ahí, que no son de la máquina. A ver, ustedes son los ingenieros, quédense acá. A ver, Miguel, armó la máquina, sobraban piezas y la puso en funcionamiento. Entonces los ingenieros dicen, usted cuando venga, hablen con Miguel Ángel, usted será el ingeniero, pero el que sabe es él. Eso es así.
Sí, sí, sí. Mucho la capacidad de los técnicos, ¿no? Y mucho después ayudó la escuela industrial del
Por supuesto.
Estado. Esa fue fundamental, ¿no?
Pero creo que ahora no está más tornería en las escuelas técnicas.
No, en el Otto Kraus sí, ¿eh?
Ah, bueno.
Otto Kraus es un colegio digno de escuchar. Y en Villa Crespo hay otro, donde es Montplan, hay una tipo marítimo también. Ese colegio,
sí, no lo ubico bien,
creo que
ese,
es Ameguino, pero, se llama, muy conocido,
pero
todo una
Krause
manzana.
Es una...
técnico naval,
muy
famoso, y salieron muchas personas que después
marítima, todo, la verdad, acá hay buena enseñanza, pero bueno, lamentablemente se nos van los muchachos.
Sí, algunos se van, porque tampoco es cuestión de... Acá yo, se van y yo, pero ¿qué te crees que hoy salí y si me voy a España que era como antes? No, ya no es así. Hay muchos en España, en el consulado argentino hay una cantidad de gente que van todas las noches a comer, ¿no?
Claro,
sí,
¿viste? Es verdad.
Sí, o sea, no es lo mismo lo que era irse en los años 70, 80, 90 a Europa, ¿no?
Bueno, para moverla a la página y después ir a una pausa, hace 20 años pasaba una desgracia en Once, que es Cromañón. La de sí, el adobe moral del poder, generó lo que pasó, 174 muertos, más el daño colateral, porque después hubo mucho más muertos, generado por la depresión de los padres, de los familiares, la desidia del poder en ese tiempo, y los que estaban encargados de eso, era un gran show de hacerse plata de los corruptos, y bueno, generaron la muerte de un montón de chicos que, por desgracia, hoy lo estamos recordando, que me gustaría recordarlos en vida, ¿no es así? Pero lamentablemente, cuando llegamos a diciembre, tenemos que regular una desgracia en Plaza 11, ¿no es así? Vamos a una pausa, por favor, Ricardito Piñero. Atentiva, hola, qué lindo, qué linda música, gracias a Ricardito Piñero, muy linda.
Muy
¿qué,
buena.
¿Qué escuchamos?
Sí, Neil Diamond, Tiempo de Jazz. Mirá, conocida la música.
Yo soy fanático ya. En la confitería esa que está en Callao y Córdoba.
Sí. Clásica y moderna.
Clásica y moderna.
Ah, clásica y moderna.
Me iba a escuchar jazz. Sí, claro. Y ahí en Marcelo T. de Alvear también, al lado del Odeón.
La Biblioteca Café.
También ahí.
¿Dónde
va?
Está la Biblioteca de Mujeres.
Ahí me encontraba con Esteban Miroli y nos poníamos a escuchar. Ahí abajo, ahí.
Al lado del Coliseo es.
Al lado del Coliseo hay un barcito. Sí, tomabas té y escuchabas jazz. Fanático, lindo, qué lindo, qué linda. La verdad que eso tiene que volver. ¿No es cierto, Mercedes?
Bueno, ¿qué te voy a decir? Tienen que volver tantas cosas.
Tantas cosas.
Pero bueno, de la música, yo no reniego de la actual música, de los raperos, de la expresión de los jóvenes, pero realmente se ha perdido la melodía. Y bueno, es rítmico y punto.
El rapero yo lo tomo como un juglar
payador.
Moderno.
Un juglar.
Porque habla la vivencia de la juventud, de lo que ve. Y veo un sentimiento. En algunas letras son muy lindas.
Yo quiero decir algo.
Sí.
Lo que decís vos de juglar me parece pero perfecto, porque yo lo considero de igual manera. Y también cuando hacen rap en dúo,
sí,
que se contestan, ahí está el payador.
Tal cual.
Entonces hay como moderno, dos representaciones, sí, de otras épocas traídas ahora. Quizás a nosotros que somos más grandes y demás nos gusta algo con otra melodía.
Claro.
Soy honesta. Y a veces es el decir, el lenguaje, el tono, es poco perceptible, porque incluso usan términos y lenguajes que nosotros no usamos.
Claro, pero esa,
la jerga,
a mí, claro, es
del lugar.
Es impronta que tienen los jóvenes. Me gusta porque saca su esencia moderna y nos dejan una enseñanza también, porque también te van marcando una realidad del mundo.
Yo tengo una pequeña discrepancia respecto de eso.
Hable.
Los payadores en general eran intelectuales casi de la canción popular. Sí. Tomemos Gabino Ezeiza, Bettinotti.
Tengo la biografía de Gabino.
Don Luis Acosta García se llamaba el payador que anduvo de pago en pago. Y en ninguno se quedó.
De color. Gabino Ezeiza.
Claro, exactamente. Era de color. Exactamente. Bueno, entonces eran intelectuales.
Negro.
Sí, sí. Nosotros le
Eran afrodescendientes. Entonces ellos tenían un nivel de creación que no, que en el rap hay pocos casos así.
Sí.
Porque una cosa es rimar hola con cola y otra cosa es hacer una décima. Ellos hacían payadas por décima muchas veces. Y armar una décima no es armar lo que el rap te hace rima con rima. Es decir, habría que tener una exigencia mucho mayor. Y las variaciones de milonga de los payadores es una cosa mucho más rica musicalmente,
sí,
que lo que es el rap. Yo lo lamento con
algunos, todo. Algunas no tienen métrica, pero de repente
sí dicen cosas, eso sí.
Te ahora, dicen una realidad.
No, está
que
bien,
no
sí,
puede
pero
negar.
Lo podés decir, hablando eso.
Claro.
Le pones un poquito de batería y entonces yo digo que no es lo mismo.
Además, si no respetás la métrica, ya no, se acabó el juego.
Porque... Exacto.
No nos olvidemos.
Mira, es tal la cosa que en una ocasión, estando en Tucumán, Atahualpa Yupanqui estaba en la estación recibiendo a una gente que venía de trajes, todos raídos. Entonces estaban las vendedoras de empanada y una a la otra le dice: ¿Quién vendrá? ¿Quién estará esperando, Donata? Entonces yo andé a preguntarle. Se acerca y dice: Donata, dice, ¿y a quién está esperando usted? Dice: no, hacemos un congreso de literatura y están viniendo unos intelectuales. Dice, entonces va la vendedora de empanadas, va a la otra y le dice, va y va bajando los tipos, todos raídos, pobres, traje, todo como era la época. Y le dice, che, dice, ¿qué van a hacer intelectuales, dice, mirá vos, dice, si ni guitarra tiene. Entonces, el intelectual era visto como un hombre con guitarra, Macedonio Fernández, ¿no?
Claro.
Caso. Entonces me parece que hay que ubicar las cosas y hay una exigencia en el payador con una tradición en la milonga, en los tipos de milonga, que es una complejidad, y el rap no lo tiene.
Vos fíjate que si nos
con
vamos
todo respeto, ¿no?
Nos vamos al tango. El varón del tango, que era Julio Sosa, tenía buena voz, pero recitaba el tango. Acordate que
un
lo
decidor.
Recitaba. Exacto. Lo decía de una forma que lo interpretaba de una manera brillante. ¿Viste? Porque en realidad no lo cantaba, lo recitaba.
Sí.
¿Viste?
Bueno, en cierto modo Goyeneche es parecido.
Tal cual.
En el tango hay muchos decidores, pero eso tiene que ver con en Francia, que tiene una gran cultura de música popular, lo que es el chansonnier. Maurice Chevalier, sí. Artista monumental, mundial, también era un decidor. El decidor es mucho en el tango. Goyeneche era un gran decidor con capacidad musical incluida. Vos agarrás de pronto, decís, bueno, un cantante más cercano, María Graña, una cantante, pero impresionante. Decís, bueno, es un cantor. El otro es un decidor. Pero el decidor es muy importante en la canción popular.
Sí.
Porque es el tipo que transmite con los mismos tonos musicales una capacidad de dramatización de que es lo de Sosa, ¿no?
Y si nos vamos afuera de la frontera, el Nano agarró nuestra poesía antigua como Machado, Miguel Hernández, que es muy difícil musicalizar esas semblanzas antiguas. Sin embargo, Las Nanas de la Cebolla, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, eso es como también recitar nuestros poemas antiguos, los clásicos.
Claro, claro.
Es una especie de recitar cantado.
Pero que no es fácil agarrar esos clásicos y ponerle música a eso.
Otro exponente de Francia que decías vos, Alex, Charles Aznavour también.
Ah,
otro decidor.
Ah. Pero maravilloso, ¿no?
Maravilloso.
Bueno,
tenemos eso. Un hijo de Aznavour directo que es Sandro, ¿no?
Exacto, tal cual.
Sí.
Mercedes, seguí hablando, no te vamos a dejar muda.
No, claro.
Trajiste unos libros y vos querías transmitir algunas cosas. En breve decinos algo, porque hoy no te vamos a dejar callada.
Bueno, recién estaban hablando de los inmigrantes.
Sí.
Y yo les cuento que participé en el grupo de teatro Catalina Sur haciendo la obra Venimos de Muy Lejos.
Sí.
En realidad, la primera que se hizo con ensayos de 2 años, etcétera. Para quienes no lo conocen, es un grupo de teatro comunitario. Y Venimos de Muy Lejos justamente hablaba de la inmigración. Cuando yo dejo el grupo, después de más de 15 años de participar, lo dejo. A ver, adoro el grupo, continúo yendo, visitando, pero era mucha exigencia para toda la tarea que yo realizaba, además de escribir, etcétera, etcétera. Y de trabajar en otros lados, y de trabajar en el Ministerio de Educación y demás. ¿Y qué hago en ese momento? Coincide que me preguntan en una editorial que querían libros históricos para jóvenes y niños, y a mí se me ocurrió hablar sobre la inmigración. Así que surgió ahí Cartas Amarillas de la Boca a Rosario. Y bueno, es un libro que tiene mucha repercusión en las escuelas, porque hacen toda una tarea integral. Me entero que, por ejemplo, en las provincias, de un pueblo a un pueblo, porque es epistolar, entre otras cosas. Hay narrativa, pero hay epistolar. Los chicos mandan cartas a otro pueblo.
Mirá.
Y así después se conocen. Acá ocurrió en La Boca. En La Boca, chicos de La Boca enviaron cartas a chicos que vivían en una escuela de Cabildo. Y mandándose cartas, no WhatsApp ni nada.
Sí.
Después, cuando llegó fin de año, tomaron un micro y se fueron a conocer a los amigos por cartas. Así que, bueno, esto motivó que pudieran vivenciar en algo aquellos momentos donde la carta era el centro afectivo de todo vínculo con lo que se había dejado allá, o en España, o en Italia, o en Francia, o en los rusos, los turcos.
Vos fijate sí. que en la República de la Boca, como se llama en la Lufarda, está fundada por emigrantes.
Claro.
Totalmente genoveses. Acá tenemos un descendiente de genoveses.
Encontramos un pariente con mi apellido.
Medone es genovés.
Muy famoso en la zona de la Boca.
Sí, tiene una ferretería. Así que algo tiene que ver este muchacho, ¿viste? Pero vos fijate, inclusive la bandera, los colores de Boca es bien de inmigrante.
Claro.
Bien de inmigrante. Así claro. Qué lindo recuerdo y qué lindo que los chicos estén interiorizados. Y eso de las cartas, porque esa comunicación... Nosotros en la rural habíamos armado kit de útiles, más de 40.000 kits de útiles para colegios rurales. Y el que armaba un kit, que venía con chicos y todo... Ellos armaban una cartita y se la mandaban al chico que recibía el kit. Muy lindo.
Y además hay algo que ahora no existe, que es la espera. Es decir, ahora los chicos no pueden esperar. Todo tiene que ser instantáneo. Instagram, rápido, claro. Ya. Y lo que tiene el tema de las cartas, y que tenía en aquel momento esa espera de noticias de un lado y del otro, era justamente la espera. Y entonces los chicos también, de alguna manera, vivencian. ¿Qué pasaba con sus abuelos? Yo cuando veo escuelas, a veces los chicos no saben de qué origen eran los abuelos o los bisabuelos, y aprovechan.
Eso según su etnia, ¿eh?
Exacto.
Según su etnia, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y aprovechan los maestros, e incluso llamando a las familias, a que puedan hacer un árbol genealógico donde vienen, como hablaban, quiénes eran, de qué trabajaban.
Yo te hablo de, por ejemplo, los armenios están muy ensimismados en sus antepasados, el japonés, el árabe claro, lo mismo.
Claro, claro.
Ellos... veneran los antepasados, sus claro. raíces, nunca las perdieron. Y eso es muy lindo, nunca se debe perder las raíces, porque yo creo que el ser humano pierde su esencia. ¿No es cierto, Alejandro?
Sí, por supuesto, claro, la raíz te lleva a la historia, a la cultura, y por otra parte te genera la comunidad, ¿no? También, porque
claro.
te unís a partir de una historia común. El presente revela el pasado y te produce esa unidad que hoy es tan necesaria, ¿no? En los pueblos, ¿no?
Uno cuando busca sus raíces y tiene la suerte de llegar al pueblo de los abuelos, de sus antepasados, y que tenés parientes, por ejemplo, nosotros en Sicilia y en el Líbano, entonces ves, uy, qué interesante, qué cosa linda, porque entonces... lo que tenés es en tu gen, en tu sangre, lo consanguíneo, ¿es tan importante o no?
Sí, por supuesto. Bueno, y además eso lo lleva uno en la cara, ¿viste? Porque
sí.
vos decís, bueno, tenés este origen y de algún lado te sale esos rasgos que son propios, ¿no?
Yo me río porque, vos sabés, Alejandro, yo estoy más de 28 años en la legislatura. Yo soy Miguel Ángel Lancelotti Falcón y es una risa porque cuando van mis hijos por ahí, iban y me decían, dos que son hijos de una chica libanesa, ¿no? Me decía, vengo a ver a Lancelotti Falcón. Me lo miraba y dice, no, acá no trabaja. Lo miraba y me dice, vos no sos el hijo del turco. Sí, andá que te está esperando, mocoso. Entonces dice, papá, no te, vos tenés que decir que sos el hijo del turco. Y soy más famoso, porque a veces, claro, viste, varones, la secretaria de la mujer, Carolina, después terminó en ese vos, turquito, yo, vos sabés que te quiero muchísimo, porque sí. Carolina, yo la conocí cuando tenía 19 años, y era la mujer de Garayalde. Diputado. Entonces ella y yo iba al despacho y se aburría, digo, vamos a tomar algo. Y íbamos a un lugar que ya no hay en el pasaje Roverano, que era el restaurante que estaba en la esquina.
Ah, sí, sí.
Ley Seca se llamaba, ¿te acordás? Sí, sí. Entonces íbamos a tomar café, sí, y nos reíamos, que tengo el otro. Y salía de la política. Hoy es la subsecretaria de la mujer, una mujer extremadamente dinámica y muy trabajadora sobre el tema, que es maravilloso. Tuvimos en los premios Lola Mora, allá en Villa Crespo, y la verdad su trabajo es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso, porque es una luchadora incansable, una piba muy joven y es siempre dinámica. Eso me gusta, ¿viste? Y no hace, yo prefiero que haga, aunque se equivoque, pero que haga, ¿no es cierto, Alejandro?
Sí, por supuesto, claro. ¿Eh? Eso es base fundamental, el hacer más en la actividad de lo que es el Estado, ¿no?
En un programa anterior estaba hablando yo de que el representante del Poder Ejecutivo le entregaron una espada y un cómic, y entonces el locutor le decía que no se acordaba del personaje, y el representante del Poder Ejecutivo, ¿cómo no te vas a olvidar? Hay gente que se cree que este país es una juguetería. Y eso me da cositas.
Eso está pensado fríamente.
Pero que se dediquen a ver la historia, ¿viste? Ese matrimonio que se viven peleando y que ibas y derive, dedíquense a trabajar. Porque saben, y a gobernar, porque hay mucha gente en la calle, yo camino, es el país que no ve el Poder Ejecutivo, los medios, los representantes legislativos, no ven la calle, no caminan, van en sus coches alta gama, y no ve la gente que está necesitada, que están esperando un pedacito de pan o algo calentito de las asociaciones que ayuda, a las cuales yo pertenezco, de darle de comer, arropar y todo, porque yo también soy un luchador de que me gustaría que mi ciudad, la que amo, la Reina del Plata, haya menos gente que tenga de techo el cielo, a metros de la casa de gobierno. Entonces, me da cosita eso. ¿Me entienden? Vamos a una pequeña pausa y seguimos, Mercedes, no te haga problema. Vamos a una pausa.
Cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds,
space. You may conceive a king in his hand, while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. If I told you that I loved you, you made me think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing, I'm fine not to cost, like those who curse their luck in too many places, or those who fear a loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. This art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Linda música. Mayra, ¿qué es que estamos escuchando?
Estábamos escuchando a Sting, La forma de mi corazón.
Sí, ¿qué temperatura tenemos, Mayra?
Hace 26 grados.
Está medio tranquilo. Nubladito.
Sí.
Medio rarito.
Sí. ¿Estás como para ir a la playa, decís?
Sí, yo creo que sí, mirá. Ahí dice La feliz, pero está vacía La feliz.
Estábamos viendo.
Hay más manifestación de granito de arena que gente, mirá.
Hice muy fin de año.
Mercedes, claro. Que nos querías puntualizar algo que estabas hablando.
Sí, yo estaba justo viendo los libros y quería saber La grasita, ¿no se llama?
Sí, La grasita.
¿De qué se trata? Contanos un poco.
Bueno, para
la curiosidad, ¿viste?
Quienes claro. No lo pueden ver.
Sí.
Comento que la portada es una niña con que ha trastocado su sombra por un avión, ¿no? Como verás.
Sí.
Entonces, esto se suscita muchas cosas en los jóvenes.
Sí.
Cuando yo les pregunto, chicos de la secundaria, les pregunto, ¿qué será la grasita? Y algunos dicen, bueno, puede ser una masita de grasa,
algo así.
Y otros cuando ven el avión y observan el avión, dice una chica que le gusta volar. En realidad la grasita remite al nombre que Eva Perón les daba a su pueblo, a sus grasitas, que ella trastocó de alguna manera un término peyorativo que hoy se usan los marrones. Hoy para denostar a alguien y mirarlo desde arriba del hombro.
O los cabecitas
era
negras.
Antes era cabecitas negras, claro. Pero ahora le dicen los marrones. Es un marrón. Un marrón es una grasita de aquellos tiempos, de manera peyorativa. Y lo que hace Eva es tomar eso, esa palabra, y empoderarla. Pero empoderarla porque es algo... porque somos muchos los grasitas y tenemos que ir adelante. Entonces la grasita aborda los años 53 hasta el 55, que muy pocos jóvenes y también no todos los docentes saben que hubo un bombardeo el 16 de junio del 55 en la Plaza de Mayo, en época de democracia. Estaba Perón y objetivo eran dos: sacar a Perón y además sembrar el terror. A Perón lo sacaron posteriormente, a los dos meses, y el terror sí lo sembraron, porque no hubiera habido un 24 de marzo del 76 sin un 16 de junio del 55. Ahí se sembró el terror y se preparó. Y participaron las mismas personas. Hubo más de 300 muertos en la plaza, más de 1.200 heridos, amputados, y ahí están los primeros desaparecidos. Sin embargo, eso está silenciado.
Claro, justamente es el trasfondo histórico que le das para un libro para la juventud, de una época que no vivieron y que fue importante el hecho, ¿no?
Exacto. Bueno, por eso este libro tiene la repercusión que tiene.
Vos dejá en el tintero porque vamos a venir de nuevo. Y como vino la otra invitada, porque se cree que puede venir cuando se le dé la gana, esta gallega es terrible, viste, vas a tener menos tiempo, porque la verdad, ahora te vamos a sancionar. ¿Por qué? Después vamos a cerrar, es el último programa de Ciudad Imaginaria de este año. Y ¿por qué llegó? Tres minutos tenés. Dos.
No siga rebajando que me quedo en uno.
Y sí.
Buenos días a todos.
Ni siquiera para revolver la cazuela.
Déjalo ahí.
¿Qué pasó?
No, tuve una complicación con una llamada y con unos temas a resolver y no llegué.
Bueno, escúchame una cosa. Háblanos muy breve, pero muy breve, porque vamos a cerrar el programa, sobre lo de la boca, así...
¿A qué te refieres con lo de la boca?
Claro, lo que estabas armando.
Es un proyecto, es una idea.
Rapidito,
Muy
vamos,
rápido.
Dale.
Se resume en poquitas palabras.
Dale.
Galicia abraza Buenos Aires.
Perfecto. ¿Y de qué se trata eso? En breve.
En breve, de mostrarle a las personas de hoy en día, como dice la otra invitada, la memoria de Galicia en la Argentina, en Buenos Aires. Y la memoria viva de hoy en día con la gente que va para allá o venimos para acá. Ajá. Con pymes, participando pymes de ambos lados, mostrando cultura y gastronomía.
Acá me piden que te digas el nombre al aire.
¿Mi nombre?
Sí, bien Clara, gallega.
Clara Esperanza Obenza González. En cuatro letras, gallega.
Aristóteles decía que la esperanza es el sueño de lo despierto. Así que hay que despertar. Gallega, quiero que vengas al programa en horario para empezar a difundir lo que vas a hacer, porque vamos a hacer lío.
Es un proyecto muy, muy bonito. Yo sé que es muy loco, que no es fácil. Y como buena gallega, tiene que ser después del 4 de octubre. Si es posible el año que viene, fantástico. ¿Por qué después del 4 de octubre? Porque termina una de las fiestas más grandes de Galicia, que es el patrón de Lugo, San Froilán.
Bueno.
Y los gastronómicos, especialmente los pulpeiros, en verano de allá, ni sueñes que vengan.
Bueno, escúchame, este espacio, Ciudad Imaginaria y Mundo Franquicia, va a ser lo imposible para dar el espacio y vos hagas toda la manija sobre eso, para que llegue ese espectáculo divino que estás formando.
¿Estamos? Gracias.
Bueno.
Me van a matar, pero gracias.
Sí. Yo, como conductor de este programa, voy a agradecer a Alejandro Medone, Jorge Ávila, Javier Peralta, Carlos Ferreira, Marcelo Lono, nuestro corresponsal en Estados Unidos, Alejandro de Miranda, que tiene un programa hermoso que es el juglar de los jueves, María Ángeles Rabuffetti, Danu Otero, nuestro especialista en moda, Maya Florjan, nuestra locutora, nuestra chiquita de la casa, a nuestro operador, que sin él este programa no funciona, ese viejito cabrón que tengo atrás de la pecera, la cual lo quiero mucho, Ricardito Piñero. Y sobre eso voy a hablar a todos, al que agradezco a todo mi equipo. Y yo voy a decir, ¿sabes qué significa Dios te bendiga? Dando a alguien dice Dios te bendiga, no solo te está deseando lo mejor, también está actuando a su favor, pues cuando bendices a alguien, también atraes al favor de él, de Dios, a ti. En efecto, la bendición se multiplica ya que es dada por Dios a sus hijos y a sus hijas. La bendición invoca apoyo activo de Dios para el bienestar de las personas. Habla del agradecimiento, implica salud, provisión, felicidad en la persona que recibe buenos deseos de nuestra parte. No olvides que no hay más poderoso que la oración, no hay más fuerte que la fe y no hay nada más grande que Dios. ¿Por qué digo esto? Yo quiero bendecir a mi patria, a mi pueblo, a mis amigos, que haya mucha salud, paz y armonía, que es lo que más quiero para mis hijos, para mis nietos, para la mamá de Alejandro, que es nuestra madrina, una señora maravillosa, para Ricardo, que está todos los días atrás de la pecera, que es un laburador del éter atrás de la pecera, es un amigo más de todos nosotros. Alejandro, Mercedes, gallega querida, Mayra, muchas gracias por estar. Todo el equipo, muchísimas gracias. Y el que está detrás del éter, que nos escucha, que se divierte, que aprende un poco y aprendemos de ello, muchísimas gracias. Este es el último programa de este año de Ciudad Imaginaria y seguimos el año que viene, los lunes de 12 a 13, pero también seguimos en Mundo Franquicia, los viernes de 17 a 18. Así que el año que viene los espero, un viernes de 17 a 18, Gallega, vení. Vení horario. Si no, la vamos a castigar. Le va a salir carísimo. Pero muchas gracias a todos. A todos. Yo siempre digo una cosa. Nunca digas no puedo. Y otra que lo tengo en el corazón siempre. El que agradece, todo merece. Gracias a todos, bendiciones a todos y les pido a todos paz, armonía. Nuestro país y nuestro pueblo necesita paz y armonía. Basta de falta de empatía. Gracias a todos y bendiciones a todos. You mean
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.